Merci. Muchas gracias, Torcuato. La verdad que es un placer estar aquí, porque aunque cuesta desplazarse, cuesta perder un poco el ritmo de lo que estás haciendo, el llegar aquí, ver que hay gente que su vida la tiene de otra manera planteada y tiene que cambiar algunas cosas para encajar, y los demás deberíamos un poco movernos alrededor de todas esas estructuras, bueno, ayuda un poco a decir, hace sol o llueve, no estás de cualquier manera. Lo que yo vengo a contaros, más que a contaros, lo que vengo es un poco a traer sobre la mesa cositas, pero podemos coger cualquier línea que queráis para poder comentar. Os he traído un discurso, una línea, que en cualquier momento la podemos mover hacia lo que nos interese más del colectivo, del grupo. La primera cosa, habéis visto que el título es un título un poco... no sé si extraño o no, la magia de la voz erigmofónica. ¿Realmente la voz erigmofónica puede ser mágica o es una desgracia? Pues yo creo que es mágica. La magia... ¡Adelante, adelante! Si hay que entrar adelante. Son de aquí. Mirad, cuando estuve pensando un poco de qué os iba a hablar, no hay ningún problema. Adelante, adelante. Hola. Hola. Una de las cosas que siempre me ha impresionado de esta chiquita, de esta italiana. Tiene una voz estupenda, muy italiana. Muy normal, no llama la atención, pero muy bonita. Ella está chillando, silbando, chillando. Y además lo hace hacia adentro. ¿Creéis que se puede hacer arte con una cosa tan diferente a la voz normal? Aquí hemos visto que sí. ¿Cómo con...? Una cosa así que si me suena a mí, decís, ¡ay, qué cosa! La magia detrás de cualquier cosa que hagamos, que tengamos bajo nuestro control, si lo hacemos mágico, siempre nos va a llevar... como a otro mundo, nos va a llevar a otra visión. La magia es otra historia. Directamente a la papelera del ordenador. Pero ahora sí la convence.
Dude, you haven't seen this yet? Oh, yes.
Dude, what are you doing? Oh, my God. Buying magic. Yeah. Keep it down here. Hey, everybody, I want you to be my twin. Hi. Sorry, buddy.
What?
Check this out. So you take one of these things, it's a paper. Toilet paper. Lifeguarding. You're running out of hole. This iPhone app goes popcorn.
Y es, así es como hace los... Los... las palomitas. Hola. Y así es como él se desnuda. Y el momento de la ducha... La magia te mete en otro mundo, te mete en otro sitio. ¿Qué necesitamos para ser magos? En el caso nuestro, de la vida diaria, de la vida de una persona que ha tenido un impacto como el que habéis tenido muchos de vosotros, necesitaríamos unas cosas que son esenciales. Por una parte, es una capacidad de superarse enorme. Eso se llama resiliencia, eso se llama como volver a resurgir, volver otra vez como a replantearse las cosas. Por supuesto que todos vosotros sois resilientes. La resiliencia cuando algo va mal, como en este caso, parece que todo se pierde en un momento. Y parece que la vida, bueno, cambia, no pasa nada. No pasa nada en el sentido de, parece muy complejo al principio, pero después las cosas pueden ir cambiando y se van cambiando. Segunda cosa que necesitamos, lo sabéis muy bien, aceptar la cosa, esto ha venido así, y adaptarse. Solo una persona que sabe adaptarse... Hola. Solo una persona que sabe adaptarse va a poder salir de esta o de cualquier otra cosa. Ser un luchador es importante. Cada día te trae un nuevo, o cada temporada pueden venir nuevos retos, nuevos problemas, nuevas complicaciones. Y en la vida normalmente hay que ser un luchador. Cuando uno tiene problemas de cualquier enfermedad en general, hay que ser un gran luchador. Y todos, tarde o temprano, pasamos por las fases de las enfermedades donde nos pone a prueba la enfermedad. Es muy importante, y esto os quería comentar, es que no nos vale solo con estas tres cosas anteriores. Además, es muy importante tener mentalidad de joven. Quien no tiene mentalidad de joven lo pasa muy mal. ¿Quién es el joven? El que aprende. El que cada día está... con las mismas cosas, las ve como diferentes, las ve como que tiene que ir mejorándolas, comprendiendo. El joven es un jugador, le gusta el juego. ¿Jugáis a menudo? ¿A la? Vale, pero eso es un juego de papel. Pero jugáis, aunque sea a los dados, ¿a? Al baloncesto, Francisco. ¿A cuál? Al mus. ¿A qué más jugáis? Al dominó. Al golf, fenomenal. Al tute. Jugar es fundamental en la vida de cualquier persona, porque nos hace muy vivos, muy dinámicos, muy ágiles mentalmente. Y además, como nunca vas, no siempre vas a ganar, te prepara constantemente para las pérdidas. Pues no he ganado. Bueno, pues te prepara muchísimas cosas. A veces pasan los años y dejamos de jugar, y eso es malo. Ser joven tiene también la necesidad de enfrentarse a los juegos. Por eso os animo a que juguéis todo lo que podáis. Y sobre todo, recordar, somos los mejores. ¿Cuántos lucharon con vosotros cuando fecundasteis al óvulo? ¿Sabéis cuántos lucharon contra ti, contra tu espermatozoide? Muchos millones, muchos millones. Con lo cual, somos los mejores de la selección de ese grupo. Todo esto nos hace un poco que ver las cosas como, bien, las cosas llegan, cambian, pero si yo las comprendo, posiblemente las pueda hacer funcionar mejor. ¿Qué pasó cuando alguno de vosotros perdisteis la voz? Este edificio está en Praga y el arquitecto le diseñó así. ¿No os parece maravilloso? Seguro que en Praga, en aquel momento, ¿qué diría la gente? Le diría, ¿estás loco? ¿Cómo haces, hola? ¿Cómo haces un edificio así? Seguro, ¿no? Por lo menos alguno le diría eso. Y hoy lo ves y genial. Las cosas más extrañas pueden parecernos, con el paso del tiempo, pueden parecernos un beneficio. Nosotros empezamos a hablar cuando estábamos moviéndonos en esa descendencia de los homínidos, empezamos a hablar porque tuvimos una mutación. Y esa mutación de un gen es el que hizo que nos volviésemos, pudiésemos mover mucho más la lengua de una forma mucho más ágil. El resto de los homínidos posiblemente no hablaba. Y, por supuesto, otros animales, los monos, no pueden hablar porque no tienen esa capacidad de mover la lengua. ¿Qué diría la población cuando apareció ese hombre que movía tanto, ese homínido que movía tanto la lengua? ¡Qué raro! ¡Qué tío raro! Esto es un desecho de la naturaleza. Y fijaros dónde nos ha llevado ese desecho, a ser nuestra especie. Luego, a veces las cosas nos pueden parecer raras y extrañas, pero a lo mejor puede ser un beneficio. ¿Creéis que las personas con síndrome de Down son un beneficio para la sociedad o un perjuicio para la sociedad? Lo hemos comprendido muchos años después. Hace 50 años o hace 100 años era una desgracia. Hoy es un problemilla que hay que saber gestionar, pero que nos está aportando o nos puede aportar muchísimas cosas. ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasó es, teníamos una laringe, había que quitar cosas que por ahí podían darnos la lata, y se quitó toda esta válvula. Y al quitar la válvula, veis aquí que hay... Vamos a quitarla un poco aquí, la ponemos aquí. Veis aquí que hay una boca con una garganta, y esa garganta se divide en dos. Una zona para pasar el aire a la tráquea y una zona para pasar la comida al esófago. Como hemos tenido que llevarnos todo esto, el aire le traemos directamente aquí afuera y la comida entra directamente ahí, que es lo que veis aquí, ¿no? Veis que el aire está abocado fuera, el traqueostoma, y tenemos ahí la garganta que entra directamente en el esófago. Hemos pasado de tener un conducto con una válvula a tener dos conductos independientes. El aire va por un lado, la comida va por el otro. Para hablar, ¿cuál usaremos? ¿El aire o el aire que movemos de aquí? ¿Usamos el esófago o usamos la tráquea? El esófago. Luego, si usamos el esófago, ¿pensáis que tenemos que respirar para hablar? No. Luego, primera contradicción, primera wow. Hablar sin aire de la respiración, que es lo que he hecho desde que he nacido. Cuando empecé a llorar, que me dieron ahí unas buenas nalgadas para llorar, todo eso ya no me vale para ese menester, me vale para otras cosas, ya no me vale para hablar. Luego, cuando a un laringectomizado le enseñamos o aprende a respirar para hablar, ¿tiene mucho sentido o no? Parece que no tenga mucho sentido, ¿no? Quizá haya que enseñarle a no respirar para hablar. Porque sabemos que lo que nos puede hacer es aire que nos tira y nos tira y nos da ruido. Pero dices, ahora viendo esto ya lo entiendo. Y por eso oímos muchas veces lo de independencia de soplos, que sean dos cosas que van de forma diferente, pero muy difícil de controlar. Sabemos además que si lo viésemos en una imagen, veis ahí como en condiciones normales el aire, esta persona está respirando por la boca, normalmente respiramos por la nariz, veis cómo entra a través de la tráquea y cuando tragamos coge esa otra vía que teníamos en la parte de atrás. Luego, independencia de una cosa y de otra. Y al pasar esto vamos a perder o vamos a llevarnos una serie de problemillas asociados. Primer problema, perdemos el olfato. ¿Es verdad o es mentira? ¿Alguno de vosotros olerá? Todos vosotros oleréis. Pero no como antes. Pero podemos oler. Sí, sin problema. Luego, es mentira que se pierde el olfato. El olfato sigue estando siempre y cuando yo pueda hacer pasar aire por ahí. El aire ahora pasa por aquí. No tengo aire, luego no se estimula el olfato. Pero ¿y si yo hiciese pasar aire? Sin ningún problema. Si tuviésemos... ¿Alguien tiene algo, un perfumito, alguna cosa? Y se lo damos, por ejemplo, a Francisco. Y lo vas a oler. Y le vamos a preguntar si lo huele y cómo lo huele. Si tú tienes que olerlo, ¿qué harías? Ah, claro, el... Muy bien, muy bien. Mira, espera, ni lo abras, que nos... Ven que te vean aquí, Francisco. ¿Le veis bien desde atrás? ¿Sí? ¿Huele? Sin problema, ¿no? ¿Qué está haciendo? Vamos a dar la luz. ¿Qué está haciendo? Mirar que mueve la lengua. ¿Por qué? Lo expulsa. Al hacer así con la lengua, lo expulsa. Pero no lo expulsa por la boca, sino, como le empujas, tiene que salir por algún sitio. Y el único sitio donde puede salir, la nariz. Esto es un ejercicio estupendo para hablar. Porque ¿con qué hablamos? No tenemos aire, ¿con qué hablamos? Con la lengua. Luego, es un ejercicio, oler es un ejercicio estupendo para tener siempre el habla fino, rápido, ágil. No es que sea el mejor ejercicio, pero fijaros que hemos recuperado un sentido y encima nos ayuda un poco a hacer cosas. Muy bien, lo tapamos porque si no... Se le gasta, claro. El otro problema, o los otros problemas que vienen asociados es la tos. ¿La tos es un problema? Es un problema, ¿no? Porque no tenemos el cierre. Luego, cada vez que queremos toser, es un problema. Tose un poquitito, si no te importa. ¿Cuál es tu nombre? Luis. Tose un poco, Luis. Pero sí puedes toser mejor, ¿no? Pero bueno, algunas veces hay que toser, por lo que sea, ¿no? Y aparte, toser viene bien, ¿eh? Me refiero, que no es un mecanismo que uno dice, no, pues me olvido de él. No, toser nos estimula, pues como correr o hacer alguna cosa. Déjame un poco el pañuelo. Gracias, Maite. Tose, eso es, y límpiate. Ya verás, ven, ¿no te importa, Luis, que te pon...? Bien, este tipo de tos es una tos que si él tiene moco, porque está con moco, con catarro, no sale el moco. El moco hace... Y no terminas de limpiarle. Para toser, ¿qué necesitamos? ¿Qué ha habido? Un cierre. Si no hay cierre, no se genera presión. Si yo quiero toser así, Nos pasa con las personas que tienen una parálisis en una cuerda y no cierran y se les puede producir una neumonía porque no terminan de limpiar, ¿no? Entonces es muy importante que hagamos nosotros un cierre. ¿Es difícil hacer un cierre? Tose y ciérrate. Pero no hay cierre, ¿no? Lo que queremos es un cierre. Tienes que ponerte un tapón y destaponar de golpe. A ver, inténtalo así. Bueno, pero lo que pasa es que el tapón se va por todos los lados, ¿eh? ¿Qué te parece? Mira, si cogemos esto así, quítate un poquitín el taponcillo, tapamos, coge aire, espera un poquito, échalo. Vale. Es que esto te... Ah, sí. Coge aire y ahora tose. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. ¿Qué hemos hecho? Lo que pasa es que para hacer eso es mejor un pañuelo que se adapta mejor que el papel que golpea un poco sobre las paredes. ¿Has notado que eso te ha movido un poco todas las cosas? Bueno, esto te lo regalamos a ti, te lo has ganado. La tos, importantísima. Y es un mecanismo que muchas veces se nos pasa un poco el todos los días toser adecuadamente. Y es muy fácil. ¿Qué tal os sonáis los mocos? ¿Es fácil ahora o no es fácil sonarse los mocos? ¿Es importante? Importantísimo. Y uno puede ponerse un aspirador. O puede ponerse un aspirador de los niños y que haya otro que le sople. Sóplame la nariz. Pero no sé, ¿no? Lo mejor es aprender a soplar, aprender a sonarse. Es dificilísimo. Porque requiere un movimiento de aire enorme. Y es el aire le movemos exactamente igual que si estuviésemos, oliendo. Igual. Y él no lo sabe, pero nos lo va a mostrar Torcuato. Ven, Torcuato. Torcuato se suena de cine. De cine. Pero él, nadie le ha enseñado. O sea, cuando estuvimos nosotros, cuando estuvo trabajando con nosotros, tampoco te enseñamos a sonarte. Quizá a oler sí. Pero él ha desarrollado este sonado que veréis cómo es muy eficaz, que es una tos, es un oler de forma exagerada. Intenta toser, intenta sonarte.
¡Qué vergüenza!
Venga, es que si te lo hubiese preguntado me hubieses dicho a lo mejor que no. Déjame un... que lo voy a tapar. Déjame un poco. Te voy a tapar el... Eso es. Mirad, si tapamos aquí, porque cuando él hace esto, aunque salga de aquí, también sale por aquí, entonces oímos, ¿no? Sí, eso, tápate tú. Lo oís, ¿no? Esto es dificilísimo. Pero como es difícil... hay que aprenderlo, porque las cosas fáciles las enseguida las aprendemos. Maite ya está dándole vueltas y dice, cuando llegue...
Porque no he conseguido aprender a sonarme en 12 años, por más que lo intento.
Pues yo voy a clase.
Porque este lo haga también. Yo, por la mañana, me quedo totalmente limpio.
Claro, yo... Estoy con el suero fisiológico, la jeringuilla, y nada. O sea, llevo agua y toda el agua, cachorro.
¿Cómo lo haces?
Empujando con la lengua.
¿La lengua? La lengua es enorme. No os he traído aquí una lengua, pero buscamos ahora mismo una lengua para que veáis... Para que veáis una lengua. Entonces, ¿qué haces con la lengua? Explica.
Empujo con la base de atrás hacia afuera.
Intenta hacerlo y que. Intentar imaginároslo.
Lo voy a hacer sin pañuelo.
Venga.
Gracias.
Mirar una lengua. ¿No os parece impresionante que tengamos eso en la boca? Uno dice, no, eso no es mío, eso yo no lo tengo, ¿eh? Esto son las cuerdas vocales. Fijaros cómo han desaparecido en importancia, en tamaño, han desaparecido. Dices, me encuentro con esa masa de lengua y parece que es la que ocupa todo el centro de la acción. Ahora comprendéis que si yo pierdo el conocimiento y la lengua se me cae hacia atrás, ahora comprendéis qué pasa. Y es que además es ¡buah! De forma inmediata. Entonces, para acabar un poco ya, para que veáis un poco y que os vayáis pensando, todos deberemos conseguir esto, porque si uno lo consigue, ¿creéis que para el resto de la humanidad es difícil? No. No, si uno lo consigue, los demás vamos llegando. Entonces, vuelve a hacerlo y mirar. Entonces, él está haciendo golpes con la lengua, cierra y hace así. Cada vez que hace así, el aire está saliendo por un lado, por otro. Entonces, lo hacemos la última vez. Él no sopla el aire, ¿eh? Él mueve la lengua. ¡Bum, bum, bum! Para que lo podáis ver, si os cogéis un espejo y le ponéis aquí, cada vez que hacéis así, se debería empañar. Y entonces sabes la cantidad de aire que sale. Y poco a poco, poco a poco. Y en otros 12 años lo conseguimos. Además, sabemos que cuando hay una laringectomía, la comida pasa, trago bien, normalmente tragamos bien, pero es bastante normal que se queden restos de comida o se quede saliva, es bastante normal, no es rarísimo. No hay una clara, muchas veces no hay una clara dificultad para tragar, pero ya no es lo mismo. ¿Deberíamos tragar mejor y que haya un barrido de todos los restos? Sí. Porque cada vez que se nos queda un resto por aquí o un poco de saliva, nuestro esfínter va a sufrir y la voz no va a ser tan clara. Ahora os enseñaré algunas endoscopias para que las veáis. ¿Cuáles son las herramientas? Eso es un poco el proceso. Y ¿cuáles son las herramientas que necesitamos? Las herramientas que necesitamos para poder manejar las cosas es, para el olor, habéis visto que es muy fácil. Es muy fácil, que ahora ya lo vemos muy claro. Lo veis claro, ¿no? ¿Cómo se huele? ¿Veis cómo se mueve la lengua? ¿Ha quedado más claro? Dime. Sí, pero hay que intentar que sea solo la lengua, porque no podemos, podemos mover la lengua, la mandíbula puede tener una posición, la lengua otra, o sea, son como órganos independientes. Si tú bajas la mandíbula y bajas la lengua, siempre y cuando la mandíbula después no la suba, o bueno, puedes subir todo yo también, o sea, que si a ti eso te funcionase, también podría valer. Pues eso. Eso va fenomenal. Porque después, ¿cómo ajusta cada uno su órgano? Pero si uno ve esto, veis claramente cómo está escapando el aire por la nariz. Y nos da igual que sea para oler o para sonarse. ¿Cuál es tu nombre?
José María.
José María. Muy bien. Necesitamos buenos estímulos. Buenos estímulos es comer y beber. El comer y hacer que cuando yo coma se arrastre todo lo que como es importante. La comida debería ser un momento de rutina o un momento de, a ver, déjame probar eso duro, déjame probar no sé qué, que voy a rasparme bien la garganta, voy a estimularme la garganta. O sea que a lo mejor las comidas podrían ser un momento, y las tenemos al menos 3 veces, pero ya sabéis que lo ideal es comer 5 o 6 veces al día. Eso es lo sano. Pues si yo uso esos momentos para hacer que mi garganta la note más, pues puede, estoy trabajando también, igual que cuando estaba oliendo. Y por supuesto, buenos líquidos. ¿Creéis que un líquido frío, un líquido ácido, un líquido áspero, un líquido nos puede dar sensaciones de garganta? Si siempre bebemos lo mismo, siempre lo bebemos a la misma velocidad, siempre, pues estamos perdiendo una oportunidad buenísima de aprender. Bueno, pues juguemos un poco con la comida, porque puede ser un buen enseñador. Hay que comprender muy bien el mecanismo, los microchips que a veces nos ocultan dentro cómo funcionan las cosas. Nosotros deberemos tener la idea clara de cómo funciona todo. Cuando hacemos una endoscopia y nos metemos con el endoscopio, los que ya os lo han hecho muchas veces lo conocéis, pero otras personas que a lo mejor no lo conocen, ponemos un endoscopio, un tubo fino por la nariz, vamos descendiendo y vemos el esfínter del esófago. Podemos atravesarle y nos vamos por el esófago hacia abajo también. Pero la mayoría de las endoscopias yo creo que van a quedarse en el esfínter. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Estamos ya ahora viendo el esfínter. ¿Le veis ahí? Y ya de ahí ya pasaríamos al esófago. ¿Y veis que el esfínter está...?
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Ha pasado un poco de aire y es ese aire...
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Ese poco de aire es el que nos mueve ese vibrador. ¿Tenemos vibradores en el cuerpo? Este y este es exactamente igual. ¿Tenemos más vibradores? Pues sí, hay otros más vibradores por ahí escondidos, ¿eh? Y es aire que pasa sobre un esfínter que está cerrado y le hacemos moverse. Claro, ¿cuál es el problema? ¿Que nosotros en el esófago tenemos aire o no tenemos aire? No. O sea que tendremos primero que meter el aire y después que lo vaya sacando. Bueno, pero no parece muy complicado que eso empiece a vibrar. No parece muy complicado. A veces, ahora estamos en la nariz. Veis aquí, este es el tabique. Ese es uno de los cornetes, uno de los salientes que nos calienta el aire. Llegamos al fondo de la nariz. Y en ese fondo vemos la entrada a las trompas de Eustaquio. Seguimos bajando y vemos al fondo el esfínter. Y veis ese esfínter que está como con... Está ahí con un poco de saliva y está como con tejido a los lados. Pero es curioso porque este... ¿habéis visto que era un poco diferente? ¿Veis que es un poco diferente, que aparece un anillo por encima? Bueno, pues a veces la cicatrización se nos queda encima del esfínter, se nos queda un anillo fibrótico que fijaros qué lata puede dar para manejar la apertura del esfínter o el aire. y a veces no es fácil hacerlo funcional. Por eso no todas las personas, hay mucha gente que le opera, incluso puede hablar solo a los pocos días, no es lo normal, pero conozco casos que dices, bueno, no me lo puedo imaginar. Bueno, pues hablan solos. Pero si hay algún pequeño problemilla, si ya es un poco, hasta que lo entiendes, que es un cambio de mentalidad, tienes que hacer algunas cosas. Si hay un pequeño problemilla, pues hace que a lo mejor la voz no salga bien y hay que emplear sistemas complejos. Uno de los enemigos más importantes que tenemos es la saliva. Esos restos de comida o restos de saliva que no dejan que el esfínter se abra y se cierre correctamente. ¿Veis toda la saliva? ¿Veis que todavía no hemos visto el esfínter, ¿no? Lo que estamos viendo es saliva y saliva y saliva. Con un poco de vitamina E, ¿qué hace? La vitamina E es como un aceite que lo que hace es que resbale todo lo que hay en la garganta, la comida o lo que fuese, y mirar que hemos descubierto el problema. Primero, la saliva ha desaparecido y hemos descubierto el problema. El esfínter está abierto todo el rato. Si está abierto, cada vez que traga, vuelve a refluir otra vez. Entonces eso es un problema. Para las personas que tienen el esfínter abierto siempre, pues para ellos, si no se ponen un dedo para que se cierre, no van a poder emitir voz. Y además les puede dar este otro problema, mucha más saliva, porque el problema de las presiones que hay entre el esófago y la presión de la boca. Se produce como una especie de aspiración. A veces, cuando hay mucha saliva, siempre aconsejamos lo mismo. Mucho control gástrico para que no haya reflujo. La mayoría de vosotros, al tener este problema en la laringe, habéis tenido mucho reflujo, la gran mayoría. Porque hoy sabemos que sobre la laringe uno de los cáusticos mayor no es el tabaco, sino es el reflujo, el ácido clorhídrico. Si a eso le sumamos el tabaco o a eso le sumásemos alguna otra cosa, pues peor. Pero ¿cuál es el cáustico? El clorhídrico. Y si yo he tenido reflujo, aunque esté operado, voy a seguir teniendo reflujo. Ahora, como he perdido el esfínter, porque el esfínter es la laringe, y si tengo un esfínter más débil, pues es muy probable que tenga un poquitito más de reflujo. Si antes no lo notaba, ¿creéis que lo vais a notar ahora? Pues no. Entonces, controlar el reflujo es siempre fundamental. ¿Cómo se controla el reflujo? Pues uno toma medicamentos cuando el médico se lo indica, medicamentos del tipo de los omeprazoles, del tipo de los protectores de estómago, pero también podría ir perfectamente esa especie de papillas que se tomaban antiguamente, tipo Almax o tipo de estos medicamentos que hacen una protección. Pero lo mejor es dieta, una dieta adecuada para mi estómago. El médico, el dietista, muchas veces puede dar pistas para ayudar un poco a los reflujos. ¿Y sabéis qué es lo que más reflujo produce? No la dieta, no los problemas de esfínter, de hernia, de hiato, sino lo que más es el estrés. Si yo bajo el estrés, el reflujo va a disminuir. Luego, bien la dieta, bien la toma de medicamentos, bien la reducción del estrés, me está ayudando muchísimo a un problema que voy a tener casi seguro. Además, para la saliva, imaginaros algún otro esfínter localizarle en el cuerpo, algún otro esfínter. Y imaginarle todo el rato húmedo. Pero húmedo, húmedo. ¿Qué tal viviríais? ¿Qué tal viviríamos con él siempre abierto? Fatal, ¿no? Fatal. Porque muchas veces tendrás que cerrarle, o algunas veces tendrás que cerrarle y decir, a ver cómo le cierro. O sea que un problema de esfínter siempre, porque si el esfínter está cerrado, es por algo. Y si le tenemos abierto, si le tenemos húmedo y debería estar seco, pues todo eso nos da problemas. Luego, una forma de hacer que el esfínter esté en su humedad justa es reducir el reflujo. Hay que buscar degluciones eficaces. Lo que decíamos antes de la comida, tengo que comer y notar que no se me ha quedado ninguna cosa aquí. Y para eso lo que tengo que hacer es jugar con todo tipo de comidas. Que la lechuga me da la lata, que el arroz me da la lata. Pues bueno, tomo arroz día sí, día no. Tomo arroz una vez a la semana, tomo yo qué sé. Y voy buscando, mira, esta vez he estado mejor, esta vez no sé qué. Ahora voy a poner la lechuga más gorda, ahora más rugosa, ahora no sé. Pero que es muy importante todo eso. La vitamina E, vemos que es un aceite, nos puede valer un poco de aceite de oliva, ¿eh? Pero sabemos que la vitamina E, que muchas veces la pulverizamos porque ya hay fármacos producidos para eso, también nos va muy bien. Muchos de los que me conocéis sabéis que usamos balones, sondas para ayudar. Sondas para ayudar a que todo funcione. Esas sondas son sondas que nos van a servir tanto para estimular, darnos sensaciones, como para hacer una apertura, una dilatación. Y son sondas que se usan para otros menesteres. Esta sonda, o las sondas que usamos habitualmente, son sondas uretrales. ¿Por qué usamos sondas uretrales? Para la uretra, para cuando hay alguna enfermedad, cuando hay alguna cosa. Estas sondas tienen la ventaja de que, ¿habéis visto qué ha pasado? Se hinchan. Yo meto la sonda, ¿da problemas una sonda así? No da ningún problema. ¿Te importa a ti tragártela? ¿Da algún problema tragarlo? La primera vez un problema horroroso y la segunda también y la tercera, pero a partir de la cuarta, de la quinta, de la sexta, que uno comprende cómo la puede manejar, pues ya sin problema. Es como un espagueti. Además, como tienen un tacto tipo silicona, no es desagradable, vamos. Y una vez que está, a veces, a veces estas sondas las ponemos ahí un poquitito de, y yo tiro aquí, no se le ha hinchado casi prácticamente nada. Pero una vez que estamos dentro, nos sirve cuando hinchamos el balón, dependiendo de lo que cada persona necesite, conseguimos estimular el esfínter o las paredes de la faringe. Gracias, Torcuato. Pobre Torcuato. ¿Por qué nació una sonda así? Esto. La usamos para muchas cosas, la usamos con cantantes, la usamos para dar sensaciones en la garganta. ¿Pero por qué nació? Nuestro índice de fracaso con los pacientes que vienen es alto. No acertamos en todos los pacientes y algunos nos llevan mucho tiempo, que eso muchas veces es un fracaso importante, porque la economía ahí está. Entonces, si en vez de tardar así, tardas así, nos ponemos todos muy nerviosos. Bueno, pues un paciente de 80 años, intelectual y muy torpe de manos y de piernas, pero muy fresco, estaba muy fresco de mente, viene a la consulta porque le han hecho una laringectomía y no habla absolutamente nada. Tuvimos la suerte de cogerle al mes. Dices, al mes, bueno, a ti te hago hablar yo, bueno, con una cabeza como la que tú tienes, enseguida. Pasaron 4 meses y seguía exactamente igual. Para nosotros eso es un fracaso morrocotudo, porque no suele darnos problemas las voces aritmofónicas, las tiramos enseguida. Y yo, por más que se lo explicaba y por más que buscábamos las formas y por más que le estimulábamos, no conseguíamos absolutamente nada. Yo le veía que él era torpe, decía, sí, no, yo bailar en la vida, con mi mujer la pisaba a los pies y que no me quería bailar conmigo. O sea, él era torpón, era un intelectual, pero claro, no puedes decir, la culpa la tienes tú, sino la culpa la tenía yo, que no encontraba el mecanismo. Y por eso empezamos un poco a entrar, porque tenía una hipertonía del esfínter, empezamos a entrar con una sonda a ver un poco cómo, si hacíamos que ese esfínter se ablandase un poquitito. Y una vez que entramos con una sonda, dijimos, ¿y por qué no abrimos un poquitín eso y buscamos sondas de Fogarty? ¿Y por qué no, poco a poco, en vez de entrar y salir, por qué no le hago con el balón y que le vaya dando pequeños golpes? Y bueno, pues 3 o 4 meses después ya le teníamos hablando. Pero fue un trabajo tremendo, tremendo, durísimo para él y para mí, porque claro, está siempre en un brete, dice, a ver qué pasa, espera que te hago la endoscopia, que no sé dónde estamos, a ver, cuéntame si te pasa algo, porque todas estas cosas al principio pues es investigación, claro, él sabía que estábamos investigando. Pero fijaros cómo un caso nefasto nos ha llevado a descubrir una línea que después, bueno, la mayoría de los que me conocéis aquí, pues habéis usado sondas y estaréis muy contentos con el beneficio que os ha dado. Nos ha reducido mucho los tiempos terapéuticos, bueno, de una manera increíble, muchísimo. O sea que a veces las cosas raras y desesperantes nos pueden venir muy bien. Y sí, lo he visto, gracias. Y para acabar, ¿cómo hablamos? Para hablar, nosotros utilizamos un método que tiene 80 años. ¿Creéis que lo habremos inventado nosotros? No, está clarísimo, ¿no? Y se llama inyección consonántica. Lo inventó, lo descubrió, lo observó una logopeda holandesa en un paciente laringectomizado. Y le dijo al foniatra, le dijo, me parece que está usando algo así, y se lo explicó, y se llama la inyección consonántica. Es lo que hoy usamos todos. Si alguien os cuenta, mirar lo que me acabo de inventar, decirle que tiene 80 años. Y el método es... El método de este laringectomizado fue genial, genial. Mirarle. ¿Habéis visto qué fácil es? Vamos a verlo por partes. Hacemos hueco. Sin hueco tenemos que mover aire. El objetivo es, tengo que coger aire, lo meto aquí y que salga. Si hace esto y se me va para abajo, la lío. Y me duele. Luego, el aire que yo vaya a meter, poca presión. Como la meta mucha presión, me he quedado sin él. Para meter el aire... Hueco, espacio, porque si no tengo espacio, ¿creéis que en la boca yo tengo aire? ¿Así con la boca abierta tengo aire? Claro, ¿y en la habitación hay aire? ¿Cómo no va a haber aire en la habitación? O sea, aire tenemos, pero si está cerrado, no va a haber nada. Entonces, vamos a darle un poco más de aire. Si le damos aire, pues le das hueco, va a conseguir mucho aire. Entonces, primer punto, hueco. Segundo punto importante, le doy presión. Mirad, como voy a hacer una P, voy a hacer presión con los labios, lo hago con una P. Entonces veis ahí cómo hago presión. Tercer punto, toda esa presión no le queda más remedio que escapar por algún sitio, como no puede escaparse por la nariz, porque tengo el velo del paladar cerrado, si no haría... O sea, se me va por arriba. Pero si yo lo tengo cerrado, no le queda más remedio que o sale por aquí o se va por allá abajo. Y si se va por allá abajo, ¿qué pasa? Clunk. ¿Le oís? ¿Qué es el clunk? La apertura del esfínter. Presión, hace clunk. Se abre, pero claro, si es demasiada presión, ¡fua! Y le perdí. Si es un poco, lo que hago es esto. Yo tengo que hablar con una burbuja de aire que entre hasta aquí y se me vaya enseguida. Y mirar qué pasa al final. ¿No os parece inteligentísimo lo de este holandés? que seguro que no era solo él, sino había más gente, pero qué inteligencia para poder salir así. Hablar con voz erigmofónica es, entonces, viendo esto, ¿es tragar? No, no tiene nada que ver. ¿Tiene algo que ver correr con andar? Algo. Pero correr es un mecanismo, incluso hasta aquí te preparas de forma diferente para correr que para andar. Pues tragar es otra historia. Si tú quieres tragar, estás jugando con grandes presiones, se te va a ir al estómago y no hay quien lo pare aquí. Si tú lo que quieres es inyectar, es este mecanismo. Y siempre poquísimo. Si metes todo esto, ¿quién gestiona esto aquí? Si metes esto es muy fácil. Luego, poco. ¿Creéis que la voz del laringectomizado, si inyectáis más, en vez de esto, metéis esto, vamos a conseguir más volumen? Tiene el mismo volumen. Y cuando uno se da cuenta de eso, dice... Exacto, dice Torcuato que ahí está el error. Cuando tú descubres que da igual que metas esto, que esto va a sonar igual, dices, pues oye, pues meto lo mínimo, que me canso menos y además es que va a sonar igual. Esto es igual en un coche de choque, en un coche eléctrico, de esos coches de choque que aprietas el acelerador. Tú aprietas. ¿Y creéis que por apretar más fuerte va el coche más rápido? O va o no va. Luego, aprieta, pero lo normal. Por eso, poca presión. Poca presión. Y ya con todo esto que hemos visto, ¿cómo debería estar la garganta? ¿Así o así? ¿Estrecha o grande? Cuanto más grande, más volumen, más grande, más aire, más... Y además, en vez de manejarlo desde aquí... Como es grande, tengo todo el aire, le voy a manejar desde aquí. Jo, el que maneja el aire aquí, pues que no hace nada, es que parece que va a una velocidad. ¡Bruc! Sin embargo, si tienes que hacer todo esto, jo, todo eso lleva tiempo. Entonces, si yo tengo una garganta grande, va a salir mucho mejor. Luego, si cuando pienso en mi voz, pienso en la voz de una persona así, será más fácil. Será más fácil. Hacer una voz erigmofónica sin laringe o con laringe es difícil. Pero yo creo que se puede hacer y los familiares que estáis cerca de los de vuestros seres queridos, si os animáis también a aprender, es muy interesante porque comprendes muchas cosas. En vez de decirle no, lo comprendes y a lo mejor... Puedes dar muchas más pistas. Por eso, vamos a dejar un ratito de preguntas. Pero antes, uno de los grandes regalos que me ha dado la vida es conocer a Maite. Maite me ha hecho pensar en mucha ciencia y me ha hecho ver... la vida del laringectomizado de una forma muy cercana. Maite para mí fue una revolución no industrial en este caso, pero sí una revolución mental tremenda, porque ella era una chavaluca que se enfrentaba a un momento de su vida enormemente dramático. ¿47 años tenías? 45 años. Todo eso hizo que parte de todo lo que nosotros hiciésemos, lo que estábamos haciendo, tuviésemos como que sacarle punta. Y hicimos un trabajo, bueno, no es que estuviese bien hecho, es que era un trabajo que ibas como observando a ver por dónde podías limar tiempos y ganar eficacia, ¿no? Es como que te la estás jugando, pero no jugando en el sentido, sino, venga, que es que no podemos perder un segundo. Y ella me regaló una cosa que no puedo olvidar, y es el arte. Maite tiene un arte a la hora de hablar, a la hora de expresarse, a la hora de llegar a ti, que es un arte impresionante. No nos vale una voz cualquiera. No nos vale un cuadro cualquiera. Pensar que parte de nuestro patrimonio de la humanidad está en esos hombres de hace, ¿sabéis cuánto? ¿Hace cuántos años han pasado de esto? 42.000 años. Esos hombres que ya, esos hombres y esas mujeres, aquí hay una mujer pintando, que están intentando plasmar todo lo que ven o sus fetiches o sus creencias o lo que sea, están intentándolo plasmar, pero no de cualquier manera, sino están intentando plasmar de una manera diferente. Por supuesto, esto, fijaros, nos ha durado 42.000 años. Nunca podremos tirar una maravilla así, porque es verdadero arte. No nos vale con hablar. Tenemos que conseguir el arte maravilloso. Desde que las mujeres tienen más problemas de laringectomía y hay muchas más mujeres, los hombres deberíais o deberíamos quitarnos el sombrero porque están poniendo sobre la mesa su hacer femenino, y su hacer femenino es de otra manera. Por eso los hombres deberíamos aprender no solo de Maite, sino de muchísimas mujeres que gestionan todo este tema del habla de una manera diferente. Lo que os quiero decir es que gran parte de lo que hacemos tiene que estar cargado con el concepto es una obra de arte. ¿Os gustaría que os operase, que el que os operase dijesen, ha hecho una obra de arte? En cualquier otra cosa, vamos. ¿Un cirujano que sea además un artista? ¿No nos gustaría a todos? Pues tenemos que conseguir obras de arte en lo que hacemos, en todo, ¿eh? En todo, cuando damos clase o cuando hacemos cualquier cosa. Obras de arte, pero nuestra voz debería ser una obra de arte. ¿Y para qué queremos esa obra de arte? Porque lo más importante es que detrás de toda nuestra historia de homínidos, que fijaros cómo éramos hace nada, tampoco es hace muchísimo, esta es Lucy, tendrá 4 millones de años, que no es nada. Pero menos mal que la tuvimos, ¿no? Menos mal, si no, hoy a lo mejor no estaríamos aquí. Y mirar hace 100.000 años, quizá algo más, 200, 300, un Neandertal que le diríamos, jo, qué horrible, o quizá no, quizá ellos nos enseñaron mucho más de lo que nosotros hoy podemos apreciar de los Neandertal, que ya se dice que se comunicaban posiblemente como nosotros, hasta llegar a nosotros, a nuestra especie de cromañones de hoy. De alguna manera, lo que necesitamos, y este es mi último mensaje, lo que necesitamos es superación personal, pero día a día. Claro, lo que pasó en su momento ya pasó. Jo, pero el día a día es a veces mucho más duro. Pero hay que ir ahí, superándose, pero vosotros, yo, cualquiera. Creatividad. No nos vale con cualquier cosa. Tiene que ser una obra de arte. Y todo lo que yo pueda estudiar e investigar en mi cuerpo o en los papeles, ¿creéis que eso no será un legado para todos los que vengan después? ¿Creéis que si tenemos una persona que habla de forma maravillosa, no aprenderemos sin darnos cuenta? Luego, es importantísimo creatividad. Belleza. Tenemos que buscar que todo lo que hacemos con nuestro modo de ser de laringectomizado tiene que ser bello, no vale de cualquier manera. Y además tiene que buscar la utilidad y la eficacia. Si yo hablo a... ¿Cuántas palabras por minuto habla una persona normal?
150.
Una palabra por segundo, esta, vamos a 60, es muy lento, ¿no? 60. 120 palabras por minuto viene a ser esto. Seguir viendo que es lento. Y ahora, esto puede ser 180. 180 es un poco más rápido de lo normal, ¿no? ¿Os parece que va un poco más rápido? 150. Un laringectomizado, ¿a cuántas palabras puede hablar? ¿A 150?
Sí.
Puede ser que sí. Debería ser que sí. Sí. Porque si no lo conseguimos, tenemos que buscarlo. Por eso hay que ser... ¿Creéis que una persona que habla a 80, a 90, puede encajarse a veces en una conversación? Pues para cosas muy cortitas, pero si no, ¿y si trabajo todos los días velocidad? Pues seguro que me va a venir muy bien. Luego, hay que trabajar velocidad. ¿Cómo se trabaja la velocidad? Sencillísimo. Cuenta del 1 al 10, Francisco.
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Pero más rápido, más rápido.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
¿Habéis visto, no? Entrenándote, ¿tú eras capaz de hacer esto al principio o no?
Sí, bueno, yo no, claro.
Pero, ¿tú te entrenas a veces en velocidad?
Sí.
¿Ah, sí?
Sí, todavía sigo practicando.
Todavía sigo practicando. Fijaros. ¿Y notas tú que cada vez coges más velocidad?
Cuando veo el periódico, intento leerlo rápido.
Muy bien. Y si no, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Si no, haciendo este ejercicio. Pero si no le damos velocidad, si no buscamos velocidad, nunca tendremos velocidad. Y fijaros qué interesante que nos diga Francisco, es que todavía lo hago. Pues claro, claro,
yo,
eso.
Yo también lo sigo haciendo. Porque según mi estado de ánimo, te hablo más deprisa, te hablo más despacio. Y si me atacan, no me veo que estoy en una situación que no controlo, entonces me sale la parálisis total.
Sí, la emoción sobre la voz, ya veis que es que nos atrapa a esta voz, a la voz de la enigmofónica, lo atrapa muchísimo. Bueno, a veces hay que hablar deprisa, otras veces hay que hablar despacio, bueno, pero hay que tener esa habilidad. Pues fenomenal. Sí, eso es fenomenal. Son de 0-2 ya. Sí, muy bien. Bueno, pues importantísimo. Con la magia, el que sepa hacer de esto magia y sepa darle el máximo rendimiento, va a poder conseguir lo que quiera en la vida. Y lo que quiera en la vida fundamentalmente es volar. Volar sin ningún problema. La única forma de volar es todos juntos. Es más fácil para los animales volar en bandada, y por eso el estar hoy aquí juntos hablando de este tema es siempre un tema creativo que cada uno desarrolla y después lo tiene que poner en común. Muchísimas gracias. No nos da tiempo a las preguntas, lo siento.